Podcast de Café Talk con Fernando Carrillo. La tecnología de la información y pruebas del software.
Una vez en una de las compañías que le daba consultoría, el equipo directivo que la solicitaba estaba muy interesado por saber quién era el peor de sus desarrolladores, para correrlo y para buscarse mejores talentos. Lo que le comentaba es que si yo trabajaba en una granja, a mí me tocaría darle de comer a la vaca, pues sería un trabajo sencillo. Pero si a otro de mi mismo nivel le tocaría bañarla, quizás también fuese un trabajo muy sencillo. Pero seguramente batallaría demasiado, obviamente yo, si me tocara sacarle la leche a la vaca. O peor aún, atenderle alguna enfermedad. A lo que quiero llegar es que a veces puedes ser muy competente y conocer de programación, arquitecturas, microservicios y demás, pero si te toca un código complejo y crítico que controla un core de una central telefónica fija en Nueva York, créeme que experimentarás el estrés en otros niveles. A partir de ahí, eliminé una estadística en un desarrollo de software que tenemos para detectar defectos, que era resultados de defectos por desarrollador. Un pastor cuidaba de sus ovejas cuando avistó en el horizonte un vehículo 4x4 que se acercaba. Al llegar al lado del pastor, la camioneta se detiene. Desciende un hombre que, sin presentarse, pregunta al pastor: "Óigame, si le digo cuántas ovejas tiene usted, ¿qué me daría? ¿Me daría una oveja?" El pastor humildemente le dice que sí. ¡Ah, qué caray! Rápidamente, el hombre saca de su camioneta una laptop notebook de ultísima generación que se conecta vía satélite y al instante responde: 335 ovejas, señor. El pastor, sin decir nada, le da una oveja y le dice: "Si yo adivino su profesión, ¿me devolvería la oveja que le acabo de dar?" Dice: "Claro que sí", responde el hombre. "Usted, señor, es un consultor", afirma de forma contundente el humilde pastor. Estupefacto, el hombre devuelve la oveja al pastor, no sin antes preguntarle a este que cómo lo había adivinado. "Fácil", responde el pastor. "Un hombre llega aquí sin ser llamado, se mete en mi negocio y además me dice algo que yo ya sabía. Y por encima pretende cobrar por eso". Bienvenidos y bienvenidas al podcast de Café Talk con Fernando Carrillo. Más sobre el tema: mide para mejorar, no para amenazar. Y para esto tenemos de invitada a una ingeniera industrial con más de 12 años de experiencia profesional, Paulina Rangel, con quien compartiremos este tema. ¿Cómo estás, Paulina?
Muy bien, muchas gracias, Fernando. Me encantó la historia, qué bárbaro.
Paulina,
casi no nos pasa eso de ser consultores.
De hecho, es lo que te quiero preguntar, Paulina. ¿Con quién te identificas más? ¿Con el consultor o con el pastor?
¿Con la oveja se puede?
Claro que sí. Paulina, cuéntanos sobre ti. ¿Quién eres y de dónde saliste?
Sí, por supuesto. Pues mira, ya comentaste un poco. Soy ingeniera industrial, egresada del Instituto Tecnológico de Morelia. También tengo por ahí una maestría en ciencias y básicamente a lo que me dedico pues es a implementar modelos de mejora de procesos, llevar proyectos de mejora, sobre todo enfocados a todo lo que tiene que ver con desarrollo de software. También llevo algunos proyectos que son alineados a la metodología de Lean Six Sigma para mejora de procesos en función del rendimiento. Y pues he llevado Scrum, Safe, la gestión de proyectos basada en Pinbook, gestión estratégica de portafolio, doy clases en el Tec Milenio, doy clases en UNAM, llevo algunos proyectos que son de Business Agility y además ahorita estoy llevando dos importantes proyectos. Uno tiene que ver con la dirección del área de servicios Lean Agile de la empresa donde trabajo, y además estamos llevando un proyecto de transformación muy grande para una empresa muy importante de seguros acá en la Ciudad de México. Entonces, bueno, básicamente me dedico a ser consultora, pero me gusta más el rol de la oveja, ¿no?
Pues bienvenida, Paulina. El tema que vamos a tratar es: mide para mejorar, no para amenazar.
Justo.
¿Qué te hace sentir? ¿Qué te expulsa en tu ser de este tipo de temas?
Pues mira, lo decías muy bien con la primera historia, que es la de la vaca. Normalmente, cuando nosotros empezamos a medir, empezamos a buscar estas métricas, estas estadísticas para ver en dónde está el problema y no para ver cuál es la raíz del problema, ¿no? Entonces casi siempre se malversa y lo que enfocamos es: pues dime quién fue, ¿no? Dime quién fue y dime dónde está el error y dime cuál fue el número. Entonces, no es eso como la filosofía que uno busca a la hora de medir. Lo que buscamos, obviamente, pues es, sí, identificar el problema, pero ver cómo solucionarlo. Y no es cortando cabezas y no es exigiéndole a la gente que exceda sus capacidades, sobre todo cuando hablamos de desempeño, hablamos de velocidad, ¿no? Sobre todo en los equipos de Scrum, cuando llevan proyectos de desarrollo de software, mucho de lo que pasa es que empiezan con este tema del indicador de la velocidad del equipo y curiosamente este indicador llega al product owner o llega al líder de proyecto o llega al director y empiezan, no, pero puedes ir más rápido, no, puedes aumentar la velocidad, cuando realmente este es un indicador, por ejemplo, única y meramente del equipo. O sea, es el equipo el que toma decisiones en función de este indicador y con esto, de este indicador. Y con esto, pues ellos ven cómo mejoran su rendimiento y no al revés, ¿no? No es para que alguien les vaya tomando el semáforo y los vaya amenazando para que vayan incrementando. Y como bien decías, la complejidad influye mucho y hay otros indicadores que seguramente son difíciles de medir, pero que influyen sobre este tipo de desempeño, ¿no?
Totalmente, totalmente de acuerdo. Y sobre todo, a mí lo que me preocupa es que este tipo de indicadores o tipos de decision makers, llamémosle así, que se basan en estos indicadores para tomar decisiones sobre la persona, no sé si le dé oportunidad a nuevos talentos.
Sí, por supuesto. De hecho, normalmente lo que ocurre es que hay diferentes niveles de indicadores, ¿no? Y a veces lo que pasa es que nosotros, como desde una posición de directores, pues nos vamos al indicador más básico que se va o se centra en la persona y no en el resultado o en el desempeño del equipo, que es más o menos lo que nosotros necesitaríamos saber. Cuando llegan personas nuevas a la organización, normalmente tienen una curva primero de aprendizaje, luego de adaptarse a la forma de trabajo, y muchas veces, y aquí en México sobre todo, pues de entrada a esta cultura de mediciones, ¿no? Normalmente no estamos acostumbrados a que pues se tomen mediciones y sobre todo se tomen decisiones basadas en mediciones. ¿Y qué es lo que nos encontramos en las empresas? Pues que te están tomando la medición de a ver a qué hora entras, a ver a qué hora sales, no sé, a mí casi siempre me gusta usar el ejemplo de hacer bicicletas. Ajá. Entonces, durante el flujo de para llevar a cabo la producción de una bicicleta o esta línea de producción de bicicletas, pues va a haber un área que se encargue de hacer las llantas, otra área que se encargue de hacer la escuadra, los frenos, accesorios, etcétera. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que te miren por a ver cuántas llantas sacas, ¿no? Claro. Y al final vendes 3 bicicletas, pero bueno, mi área sacó 16 llantas, o sea, estamos súper bien. Y visto desde esa forma, dices, bueno, pero el negocio, ¿en función de qué está tomando decisiones? O sea, les está subiendo la vara para que individualmente tomen este desempeño y lo optimicen, pero al final lo que entregamos, y lo dijiste muy bien en el ejemplo de Nueva York, ¿no? Entonces voy a meter un desarrollador, voy a meter un equipo más, le decimos acá el SWAT team o el Dream Team o los que te sacan de cualquier apuro. Pues sí, pero no podemos estar midiendo, comparando rendimiento entre un equipo y otro, ¿no? Y ese es el siguiente nivel, entonces voy individual, voy equipo. Ajá. Y luego me voy organización área, ¿no?
Claro. Claro, digo, las mediciones que a veces no nos gustan a nosotros los hombres son las que nos ponen las mujeres. Pero bueno, Paulina, ¿cómo las mediciones me ayudan a mí a mejorar mis actividades?
Muy bien y muy buena pregunta. Realmente, como decías, las mediciones que nosotros las mujeres les ponemos a los hombres es para que ustedes mejoren.
Es para nuestro bien.
No, mira, realmente te tienen que ayudar, no en el sentido de que tú, no sé, si vas a correr el maratón, no en el sentido de que tú corras más, sino de que veas qué estrategias puedes tomar para cumplir tus metas. Entonces, tú, la medición tiene que ir en función de un todo, y normalmente ese todo es un objetivo muy claro, una meta muy clara donde quieres llegar, y esa medición se conjunta de muchos factores que influyen. hablando específicamente de un equipo de desarrollo de software, ¿qué influye? Bueno, influye qué tan balanceado está el equipo, cuánto tiempo llevan integrados, la complejidad de lo que van a hacer, el tiempo que tienen para hacerlo. Entonces, esta suma de factores, este conjunto puede ser en algunos casos de estadísticas, porque no podemos medir todo, te va a ayudar a tomar decisiones para cumplir la meta. Entonces, si sabes que el equipo apenas está integrado, bueno, pues entonces vas a tener que mover otros factores para que puedas asegurar el cumplimiento de la métrica. Y cuando todos los factores están en contra, pues no importa qué tan bien lo midas.
Claro.
Al final, lo que tienes que replantear es tu objetivo o es tu meta, ¿no? Entonces, es súper importante en ese sentido, para establecer estrategias, no para ver qué tan rápido estás corriendo ahora, o, ¿no?
Claro, si no nos medimos, no podemos mejorar, ¿no? Es un punto muy importante. Y sobre esto, ¿cuáles son los errores que cometemos a la hora de elegir indicadores? Porque esto es una base importante, tomas indicadores que no son los adecuados y tomas entonces, por consiguiente, decisiones disfuncionales.
Es correcto. Mira, primero que nada, digamos que tu equipo o los proyectos que tú llevas o el BAO, el Business as Usual, normalmente siguen un proceso, ¿sale? Digo, nada más cambia ahí, pues si va a ser para un proyecto o es algo que normalmente haces. Y digamos que las mediciones que cuando tomamos estas decisiones erróneas para levantar mediciones, pues son casi siempre, como les decía al inicio, pues muy individualizadas, ¿no? Para controlar al individuo o para controlar el equipo, que realmente no es lo que a mí me funciona. Lo que yo debo de buscar es esa medición que me permita asegurar o que me indique que estoy llegando a mi objetivo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer antes de decidir cuáles indicadores vamos a tomar, pues es entender el objetivo. Y derivado de esto, pues los errores que normalmente cometemos es que pues decimos, vamos a tomar la medición de ver cuántas horas trabaja al día, ¿no? Vamos a tomar la medición de ver cuánto produce al día, que ojo, no está mal si está alineado al objetivo. Pero si tú me dices, necesito ver cuántas líneas de código desarrolla este programador al día, pues puede ser que desarrolle 1,000, puede ser que desarrolle 3.
Claro.
En ambos escenarios tiene un producto.
Muy ¿no? bien, muy bien. Paulina, tengo una duda.
Dime.
En tus inicios como profesionista en los desarrollos de software, ¿fuiste víctima de algún indicador? Es que siento que lo dices con mucho sentimiento.
yo creo que esta es una pregunta que va para todo mundo y yo creo que sería muy falso de mi parte decirte que en otro universo. lo real, y vuelvo a lo mismo, es también un tema muy, muy de cultura. Acá en México, claro, por supuesto. O sea, desde el punto en el que te toman, como te decía, ¿no? La clásica es la del reloj checador.
Ajá.
Esa es la clásica y erróneamente la asocian a tus bonos de productividad. Entonces, pues yo puedo estar sentada 8 horas picándome los ojos, pero sé que al final del mes a mí me van a dar un bono porque fui productiva.
¿No? Llegaste temprano.
Sí, por supuesto. Y entre otras cosas, digo, ahorita he hablado nada más algunos indicadores que tienen que ver con el desempeño, pero hay indicadores de calidad, hay indicadores asociados a la satisfacción del cliente, y en este sentido también se cometen errores. Por ejemplo, y también lo comentaste al inicio, el tema de los defectos. Nosotros, evidentemente, pues tenemos que buscar la calidad en nuestros productos, pero muchas veces queremos hacerlo a través de los defectos que identificamos, y puede ser que haya muchos que se vayan con el cliente. Y dicho de esta manera, el error común que cometemos es que pues decimos, bueno, pero este desarrollador trae 40 defectos por funcionalidad que libera, ¡qué bárbaro! Sí, pero son 40 de diseño, ¿no? Y tienen un impacto bajo, no sé, tal vez ahí tengamos claro. Que... Obviamente, si eso se va con el cliente, el cliente, además de que le funcione lo que le estás entregando, pues va a querer que se vea bonito, ¿no?
Definitivo. Paulina, vamos a irnos a una pausa, pero antes de la pausa te voy a hacer una pregunta. Bueno, un par. ¿Cuáles son los indicadores? Porque estabas tocando ese tema. ¿Cuáles son los indicadores que normalmente se usan en el desarrollo de software? ¿Y por qué es tan importante medir? Entonces, nos vamos a una pausa, te dejo esta pregunta y regresamos. ¿Te parece?
Por supuesto.
Muchas gracias. Vamos a la pausa.
Podcast de Café Talk con Fernando Carrillo. La tecnología de la información y pruebas del software. Podcast de Café Talk con Fernando Carrillo. La tecnología de la información y pruebas del software.
Regresamos de la pausa. Le preguntamos a Paulina Rangel cuáles son los indicadores que normalmente se usan y por qué es tan importante medirlos. Paulina.
Gracias. Mira, regresando un poco a lo que es mi desarrollo de software o mi proceso para desarrollar software. Normalmente, y les decía antes de irnos a la pausa, existen tres tipos de indicadores y digo, de ahí se derivan otros, okay, que son asociados a lo que estamos produciendo, ¿no? Que es el desempeño, la calidad y la satisfacción del cliente, normalmente, ¿no? Estos vienen alineados a indicadores de éxito, que es lo que le da el ingreso o lo que le da el beneficio a mi organización. Ahora, en el proceso, lo que nosotros generalmente estamos midiendo es el tiempo y no es uno de los principales. Por ejemplo, cuando tú usas marcos de trabajo como Scrum, lo que te dice Scrum en este sentido es, ¿sabes qué? Deja fijo el indicador del tiempo, deja fijo el indicador de los recursos y lo único que tienes que estar moviendo es el alcance. ¿Y cómo voy a estar midiendo el alcance? Ah, pues cuántas historias de usuario están entrando por sprint o por iteración, o cuántos puntos de historia vienen de esas historias, ¿no? ¿Cuánto es el tamaño total de mi producto? Y sobre eso es sobre lo que se hace la medición. ¿Por qué dejamos nosotros fijos el tiempo y el recurso? Pues para no tener que estar tomando decisiones en función de eso. Por eso siempre te dicen mantén el equipo. O sea, si son 5 o 7 personas, mantén esa unidad, okay, no la estés moviendo, por eso es fijo. Evidentemente, pues en otras marcos de trabajo, si ya usamos Pinbook o usamos Primes o alguna otra metodología para gestión de proyectos, pues pueden modificarse estos indicadores y seguramente ya van a ver un indicador de tiempo para hacer el contraste. En tanto tiempo, ¿cuánto estás sacando de funcionalidad? Muy bien. Esos son mis dos indicadores, ¿no? Y de satisfacción del cliente, para mí este es el indicador que casi siempre hacemos de lado, porque como desarrolladores, bueno, no sé tú, pero yo casi no veo a un desarrollador que se acerque al cliente, ¿no? Generalmente se hace a través, la verdad.
No.
Y menos que llegue, ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿Te gustó lo que hicimos? ¿Cómo lo percibes, no? Ahora ya entran estas nuevas figuras que van de user experience o cosas de este estilo, pero no es algo que comúnmente hagamos y bueno, yo lo que he visto en mi experiencia es que todavía no tenemos así como que una medición concreta que me diga el cliente está satisfecho por lo que está usando y está satisfecho porque lo que está usando le está dando un beneficio inmediato.
Claro.
¿No? Entonces casi siempre las preguntas, incluso cuando tú llamas, no sé, al banco, después te hacen una, te voy a pasar al área de calidad, y dice, ¿te atendieron en el tiempo que querías? Bueno, aunque hubiera sido más tiempo, mi necesidad era que me atendieran, ¿no? Entonces, ese tipo de indicadores no los vemos aún y no están como consolidados. Ahora, la otra parte, el lado oscuro para los que medimos la satisfacción del cliente, es que casi siempre lo dejamos al final del proceso, ya hasta que le entregué, ya hasta que el niño lloró, ya hasta que así, ya que pasó todo lo que pasó, incluso pues obviamente si te llevas bien con el cliente, pues ya que es después de las chelas, ¿no?
Claro.
Pero no lo hacemos durante el proceso, ¿no? Y este acercamiento con el cliente es lo que nos permite saber si lo que estamos haciendo al día de hoy pues le va a servir, ¿no? Y incluso pues hacer estas captaciones tempranas de cambios, que también eso es otro indicador. ¿Cuántos cambios estamos recibiendo y de qué magnitud son? ¿Qué impacto generan sobre lo que estamos haciendo, ¿no?
Claro.
Y los que son indicadores asociados a la calidad en función de defectos, obviamente, ¿no? Pero digo, no lo voy a amarrar a ninguna persona, hay claro. que estar bien claros con eso, o sea, no es el desarrollador que o genera más defectos o el tester que identifica más defectos.
Ajá.
Y no es la clásica de no, que no lo pruebe él porque sé que este cuate me va a tronar mi desarrollo. No se trata de eso y no se trata de amarrar las personas, se trata de amarrarlos al producto.
Muy bien.
Identificar dentro de esto cuál es el impacto que va a tener esto o este tipo de defectos identificados o detectados o inyectados sobre mi producto, ¿no? No es de que fulanito no esté desarrollando bien, no, nada de eso. Simplemente es ver sobre esto y generar estrategias, cómo lo solucionamos o accionar, qué tengo que hacer. Y vuelvo a lo mismo, no es cambiar al desarrollador, por favor, no es cambiar.
Y estos indicadores, Paulina, ¿los amarras a un proceso para medir el proceso o para medir a consecuencia la calidad del producto?
Fíjate que realmente todos los indicadores están montados o deberían estar montados sobre los procesos, ¿no? Obviamente, cada proceso se ajusta al tipo de producto, no es al revés, no es que yo porque tenga un desarrollo chiquito a fuerzas tenga que hacer todo el proceso igual, o porque voy a hacer un desarrollo y lo quiero hacer con Scrum, a fuerzas tenga que tener 7 personas, 9 personas, o sea, si somos 3, somos 3, y nos ajustamos y ajustamos el proceso, pero el punto es tener un orden para asegurar que el levantamiento de esas mediciones sea constante y esté estandarizado. Es el único sentido de tener los procesos. Si ustedes, establecen procesos para que podamos dominar a la gente y tener un sentido más burocrático, etcétera, no es lo que buscamos, no es lo que se quiere. Los procesos en todos sentidos deben de soportar lo que estamos haciendo, okay, para que podamos dar un paso atrás y poder ver en dónde estamos, ¿no? Y normalmente los hacemos muy pesados por tener todo este el tema de la burocracia, el tema del control, de estarnos cuidando las espaldas, pero no es el sentido, pero normalmente sí, ¿no? Y sí, generalmente se montan al proceso, sobre todo viene aquí otro concepto bien importante que casi nadie maneja, que es este sistema de mediciones.
Claro.
Que se monta el proceso, porque ahí es donde estoy viendo en qué momento se están levantando las mediciones y sobre todo también evaluar qué me lleva más tiempo, llevar el proceso o levantar la medición.
Muy bien.
Y esta es la clave para los siguientes temas, ¿no? Pues, ¿qué tantas mediciones debemos de tener? Pues las que no influyan tanto en tu proceso, claro. No vamos a dedicarle el 80% del tiempo a levantar mediciones.
No, definitivamente no. Pero ¿qué es lo peor que se puede hacer cuando alguien mide? Obviamente acabas de mencionar ahorita algo importante, ¿no? Levantar demasiadas mediciones que quizás nunca vamos a revisar, ¿no?
Sí, pues de hecho lo peor que podemos hacer es primero el enfocar la idea de tomar una medición, ¿no? Decirlo, pues es que quiero saber qué está pasando para ver ¿no? ¿A quién hay que cortar? Es lo peor que podemos hacer, porque desgraciadamente pues el sentido generalmente se torna para tomar acciones que para nosotros es quitar a la persona o quitar incluso hasta a partes del proceso. ¿Sabes qué? Eso siempre nos sale mal, ya no lo hagas. ¿No? Es lo peor. Lo que debemos hacer es, como les he comentado antes, levantar ese conjunto de mediciones. Incluso hay situaciones en las que tú dices, bueno, no tenemos una medición para esto, levántala ahorita para ver qué está pasando, para entenderlo mejor, ¿no? Pero el sentido que le damos normalmente es el que se torna para tomar acciones que tensen el ambiente o que nos lleven a una situación de estrés en conjunto a toda la organización y no se busca eso. Por eso la gente normalmente se siente amenazada. Ajá. Cuando sentimos que nos están midiendo, ¿no? Lo primero que dices, no, pues ya me van a despedir, ¿no? Ya me van a dar las gracias. Ajá. Pero no es el sentido. Y si pasa, pues es porque generalmente es lo que busca la gente, ¿no? Los altos mandos, y no es el sentido de ninguna manera.
De acuerdo. ¿Cómo hace en línea las mediciones al rendimiento del proceso de desarrollo de software, incluyendo el de pruebas?
Bueno, pues yo creo que ya todos los que estamos aquí escuchando, seguramente ya hemos escuchado de muchísimas herramientas que nos permiten ya hacer estos procesos más ligeros. Normalmente, y digo, me voy a echar ahí el comercial con tu permiso, pero...
Adelante.
Usando un Jira, un TFS, usando el Project Server, o sea, hay N cantidad de herramientas que ya, ajá, me permiten a mí montar un proceso, porque eso es lo que hacen, señores, montan un proceso en la herramienta, no al revés, no van y se adaptan a la herramienta, tampoco, ojo ahí.
Que sí sucede muy seguido.
Que sí sucede, exacto, y por eso al final terminan diciendo es que la herramienta no sirve. ¡Oh!
¿Cómo te explico? Le
estoy dando sentido, ¿no? Claro. Entonces, en línea y ahorita seguramente los que nos tocó irnos a casa estos días, pues no se sintió o no se percibió tanto ese cambio sobre las mediciones, porque lo llevamos normalmente a través de herramientas, y esa es la idea, ¿no? Que dejemos de hacer registros manuales, que dejemos de usar el Excelito para estar registrando tiempo. Simplemente es mover una tarjetita de un lado a otro, simplemente es en la misma herramienta estar dando de alta estos bugs o estos incidentes, hacer la clasificación del impacto, en el caso sobre todo de pruebas, estar haciendo el ¿cómo le llamaban acá? El branch, para poder hacer jalar la información de dónde se encuentra, estar asociando. No, hay N cantidad de herramientas que ahora me permiten tener muchísimas mediciones sin que yo le tenga que invertir tanto esfuerzo, ¿no? Y específicamente en pruebas hay también hay herramientas para gestión de pruebas, ¿eh?
Excelente. Échate el comercial, termínalo completo.
Sí, también voy a decir la suite de cierta herramienta Atlassian.
Ok.
Tiene muchas herramientas que se integran. Está el GitHub, por ejemplo,
okay.
que está jalando y se está amarrando a la parte de Jira y se mete como complemento. Incluso te sacan los dashboards de cómo está a nivel producto, te marca el estado del producto, y esto lo amarras desde la historia de usuario.
Wow.
Sí.
Excelente. Me estaba acordando, y no voy a decir ni qué gobierno, ni en qué situación, ni tampoco estoy hablando de la cuarentena, pero pasando esto al tema de TI, existirán PMs, Project Managers, que dicen, ¿sabes qué? No vamos a contabilizar los defectos de este desarrollador en nuestros indicadores. ¿Te ha pasado? Y que muestran cosas disfuncionales, ¿no?
Me ha pasado que hay PMs que ni siquiera toman mediciones. o normalmente la medición de un project manager es más enfocada al avance del proyecto. Y esto me lleva al siguiente tema, ¿no? Esto es súper importante para mí. La diferencia entre que tú lleves el avance de un proyecto y el éxito de un proyecto.
Ok.
Y justo va derivado de esto, o sea... Normalmente, y por favor PM, no se me vayan a echar encima, es una sugerencia.
Adelante.
Normalmente nos enfocamos, y te lo digo porque en algún punto de mi carrera, de otra vida, pues también lo hice, pues en decir, el proyecto va súper bien, semáforo verde, ¿no? Ajá. Claro, no estoy levantando la métrica del defecto, y no por desarrollador, sino de defectos que lleva mi producto. Al final yo entregué el producto en tiempo, lo entregué bonito, hice ceremonia, hice lecciones aprendidas, cerré, lo prueban y empiezan a salir muchas cosas que no estaban asociadas al éxito del proyecto, ¿no? Y si lo vemos estrictamente en el sentido de ya sea un PM o un Product Owner, que también es parte de las funciones que este debería llevar, es cómo tú estás midiendo el beneficio que le estás entregando a tu cliente o a tu usuario, ¿no? En cierto sentido.
Okay.
Y en función del cliente, pues es ese retorno de inversión, porque recuerden que lo que él nos está pidiendo, pues le está metiendo lana, es su lana, y quiere ver que ese dinero, seguramente enfocado para un propósito, pues le esté dando un rendimiento. Entonces, mucho de las metodologías ágiles va en función de esto, de que pues entre más, aunque yo limite el alcance, pues seguramente yo le estoy dando algo funcional al cliente en algunas iteraciones, donde yo ya le estoy devolviendo un poco de esa inversión. Y ese retorno de inversión, él no lo tiene al año, lo tiene a los 3 meses, por ejemplo.
Claro.
No todo el producto, pero seguramente de la parte priorizada más importante, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, los defectos tienen, la parte de medir los defectos, ojo, no es contra el desarrollo, es contra el producto, me va a ayudar a mí a estar garantizando desde mi punto de vista técnico, porque pues el cliente o el usuario nunca te va a decir, ay, le encontré 3 bugs, no, te va a decir, oye, metí el 333 y tronó la aplicación, no sé qué pasó, no sé qué hice, ayuda. No sabe qué tipo de defecto es, no sabe si es un defecto de estructuras, no sabe si es un defecto de simplemente que no está jalando la información correctamente en una base de datos o es un defecto de diseño, no lo sabe, pero nosotros sí. Entonces, técnicamente, o como especialistas que somos, nosotros sí debemos tener en cuenta ese tipo de efectos, porque a la hora de que nosotros volvamos con ese cliente y le ofrezcamos otros productos, le vamos a garantizar que es técnicamente hablando, el producto va a estar bien hecho, con las características que competen en el mercado. Y el otro, que vuelve a lo mismo, que no medimos, que es la satisfacción del cliente, ahí sí puedo meter un indicador donde le pregunte yo al cliente, bueno, ¿y esto lo percibes como un beneficio? Económico, financiero, ¿no?
Ajá.
Porque es justo lo que ellos persiguen.
Paulina, vamos a una segunda pausa, si te parece bien, pero antes de la pausa te voy a hacer una pregunta. La diferencia entre indicadores de éxito e indicadores de desempeño. Y además que nos platique sobre las famosas métricas de vanidad. ¿Te parece?
Claro.
Perfecto. Vamos a una pausa, Paulina.
Podcast de Café Talk con Fernando Carrillo. La tecnología de la información y pruebas del software. Podcast de Café Talk con Fernando Carrillo. La tecnología de la información y pruebas del software.
Regresamos de la pausa y estamos con Paulina Rangel. Le hicimos una pregunta antes de la pausa de la diferencia entre indicadores de éxito e indicadores de desempeño. Y además nos va a platicar sobre las famosas métricas de vanidad. Aquí estamos con Paulina Rangel. Adelante, Paulina.
Muchas gracias. Pues mira, voy a tomar para la primera pregunta tu ejemplo de las ovejas.
Ok.
Cuando llega esta persona consultor con el dueño de las ovejas y le dice, ¿quieres que te diga cuántas ovejas tienes, cuánto pesan y cuánto tiempo duermen? Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque seguramente eso va a indicarme pues el estado de salud de las ovejas, me va a indicar si están contentas, si están tristes, me va a indicar si las tengo que llevar a caminar más tiempo, etcétera, ¿no?
Claro.
Esos son indicadores de desempeño. Esos me dicen cómo mejorar, esos me dan pistas de cuál es, si yo fuera una persona, pues cuál es mi estado anímico, ¿no? ¿Cómo me encuentro? Ese es un indicador de desempeño. Y un indicador de éxito sería que este consultor le diga al dueño de las ovejas, si quiere saber en cuánto te comprarían las ovejas, cuánto cuestan las ovejas en China, cuánto cuestan las ovejas en México, dónde puedes abrir un mejor mercado, cuál es el beneficio de que tú vendas las ovejas, si tú reproduces más ovejas, cuánto dinero extra vas a tener. O sea, todo lo que tiene que ver con indicadores de éxito se relacionan específicamente al beneficio tanto financiero, económico, social, ambiental, lo que tú quieras, que yo estoy esperando de un proyecto o de un producto.
Perfecto.
¿No? Principalmente el producto. Ajá. Y si lo asocio a desarrollo de software, normalmente los indicadores de desempeño son estos bloquecitos de tiempo, cuánto miden, cuántas historias de usuario estoy sacando en función de mis bloques de tiempo, los que les decía que son meramente del equipo, que son estos indicadores de velocidad, y muchos otros indicadores que normalmente sacan para poder mejorar. Ahora, recuerden que estos indicadores de desempeño van en función de lo que yo quiero mejorar. Entonces, si yo lo que quiero es llegar más temprano al trabajo, o lo que quiero es que mi equipo llegue más temprano al trabajo, pues lo que voy a medir es la hora de entrada, ¿no?
Claro.
¿Sí? Sí, y eso te va a dar el pie para decir, ah, bueno, están llegando a las 10 de la mañana, yo creo que llegan a las 8, entonces, ¿qué voy a hacer para asegurarme de que se cumple el indicador y no estar jalando orejitas, ¿no? En alguna empresa que tuve la oportunidad de colaborar con un proyecto de mejora, ellos pedían que la gente llegara a las 8 de la mañana. Entonces, es una empresa muy, muy famosa allá en Tijuana, muy buena. De hecho, estuvo en Great Place to Work,
wow,
acá en México. Y yo decía, chas, ¿y por qué les piden que lleguen temprano? O sea, ¿qué onda? Somos hippies, ¿no? Que acá la vida es más relajada. Bueno, pues, bueno, obviamente, pues ellos tenían que dar un servicio y ese servicio incluye un horario de servicio. O sea, es como el call center. Tampoco les voy a decir a ellos que sean más relajados. O sea, hay un horario que ahí sí tienen que cumplir, ¿no?
Ok.
Entonces, lo que hacían es que decían, bueno, pues, a ver, no voy a regañar a la gente, no los voy a amenazar, no les voy a descontar, no va a hacer nada de eso. Al contrario, les voy a ofrecer el desayuno a las 7 de la mañana.
Ajá.
O llegaban hasta antes de las 7, a formarse. Les ofreció esta prestación, obviamente, entre dos cosas muy, muy padres.
Ajá.
Y el resultado fue muy interesante porque el enfoque que le dieron no fue de amenazar a la gente a cumplir el indicador. El enfoque que le dieron, wow, fue de qué acciones voy a tomar yo para lograr motivar a la gente para cumplir el indicador. Y no necesariamente estoy hablando de que les des más lana.
Ajá.
En este caso, así como yo y como todo gordo del mundo, decimos, pues, que me den de comer, yo llego. Y llegaron.
Yo también no hubiera llegado.
Pues sí, te digo, te dejo el tip.
Muchas gracias, muchas gracias. Sí. Las famosas métricas de vanidad, Paulina.
Justo. Métricas de vanidad. Si no tenemos un servicio enmarcado por un horario, medir la hora de entrada y hora de salida es una métrica de vanidad. Las métricas de vanidad también asociadas a productos es cuando yo, lanzo un producto para que lo prueben y digo, bueno, pues voy a medir qué tan bueno es el producto en función de las estrellitas, o qué tan buena es, en el caso de community managers, qué tan buena es mi publicación en función de likes, ¿no?
Ajá.
En lugar de decir, bueno, ¿qué es lo que buscas con esta publicación? ¿Qué es lo que buscas con este producto? ¿O qué es lo que buscas con lo que sea que quieras medir, ¿no? Porque te estás guiando por el indicador, pero no te aseguras de que se cumpla el objetivo, porque normalmente no conocemos el objetivo. Entonces, el hecho de que yo haga una publicación, por ejemplo, en mis redes, no es para que tenga muchas vistas, sino para que 2-3 personas se registren al evento. Ese es mi objetivo. Y mi métrica es el número de personas que se están registrando, ¿no? Entonces, lo pueden ver 1,000 personas y se puede haber compartido esa publicación 20 veces y nada más se registraron 2 personas.
Perfecto, perfecto. ¿Sale? Muy bien, pues muchas gracias. ¿Cómo podemos concluir de este tema? ¿Cómo podemos concluir con tus recomendaciones para seleccionar los indicadores? Sobre todo para medir para mejorar, no para amenazar.
Justo. Pues mira, hay muchas herramientas que me permiten gestionar indicadores. Una de ellas es este famoso sistema de OKRs, Objectives Key Results. Este es muy famoso porque lo usa Google, entre otras compañías. Y hay otros, está también el Balanced Scorecard a través de los KPIs, está toma cuatro pasos de indicadores, etcétera. Entonces, mi recomendación y mucho de lo que quiero que se lleve la audiencia es, primero, la importancia de que tengamos una cultura de medición. Segundo, la importancia de que nos guiemos por objetivos y no por métricas, o sea, no por el número, sino por lo que quiero cumplir con este número. Y en función de eso, definir qué métricas me van a ayudar para alimentar el indicador, para que el indicador haga su chamba y me indique, como su nombre lo dice, si estoy cumpliendo, si estoy cerca o lejos del objetivo. Perfecto. Entonces, así hay que manejarlo, es en función del objetivo, y el objetivo me va a dictar el número de mediciones y indicadores y métricas que yo voy a tomar para poderme ya. Y ojo, no debe pasar de 10 indicadores, no, o sea, no es medir como todo nada más porque decimos esto también puede ayudar al objetivo, no, es lo que tiene más peso, ¿vale? Esa es mi recomendación.
Muchas gracias, Paulina. Vamos a mandar saludos a la audiencia, saludos a todas las personas que amablemente nos escuchan, saludos a Antonio Velarde de Ciudad de México, saludos a Lupita Argüelles de Zacatecas, saludos a Alejandra Aguilar de Aguascalientes, saludos a Leonardo de la O de Tlaxcala, saludos a todos alumnos, maestros y directivos de la Universidad Autónoma de Chile. Y a todo el público que amablemente nos escucha y sigue en Spotify, ya estamos en 7 plataformas, te invito a que le des seguir. Muchas gracias por sus valiosos comentarios, felicitaciones y aportaciones. Paulina, ¿deseas mandar algún saludo?
Claro que sí, a todos los rangeles de Morelia que me están escuchando, a mi manager que seguramente también me va a estar escuchando, y a todos los profesionistas que están ahorita en este empuje para que hagamos transformación y hagamos una huella que nos ayude a mejorar.
Perfecto, muchas gracias. Es momento de despedirnos. Muchas gracias, Paulina, por tu valiosa aportación en este podcast.
Gracias a ti. ¿Les puedo dejar mis redes sociales?
De hecho, es la siguiente pregunta. ¿Dónde te pueden encontrar en tus redes sociales?
Por supuesto. Mira, en Facebook tengo mi página, es Paulina Rangel Heras. En Twitter me encuentran como Paulina Rangel H. Y en LinkedIn estoy como Paulina Rangel.
Perfecto. Muchas gracias. Y también este podcast lo vas a encontrar en Anchor, Spotify y en otras redes sociales como Hanson QA en YouTube, Hanson QA en Facebook, Instagram, Twitter y LinkedIn y TikTok. Gracias, amigos y amigas, por permitirnos estar en sus oficinas, coches y casas. Les mando un fuerte abrazo. Se despide de ustedes su amigo Fernando Carrillo. Nos vemos la siguiente semana y hasta pronto. Hasta pronto, Paulina.
Hasta luego, muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias a ti y nos vemos en la próxima.
Podcast de Café Talk con Fernando Carrillo. La tecnología de la información y pruebas del software.